La OTAN se creó tras la Segunda Guerra Mundial en 1949, en los inicios de la Guerra Fría, cuando Occidente enfrenta a la Unión Soviética. Los países europeos deciden crear en tiempos de paz una organización para afrontar los tiempos de guerra. Lo que une a esos países se podría sintetizar en el lema de los mosqueteros: todos para uno y uno para todos. Ahora bien, ¿cómo llega la OTAN a sus 70 años? Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid.
Bueno, pues un poco tocada, ¿no? Pudiéramos decir, ¿no? O con dos rivales, con dos antiguos o todavía aliados, pero cada uno mirando hacia un lado, ¿no? Tenemos al señor Trump y a los Estados Unidos mirando por sus propios intereses y alejándose un poco de ese lazo transatlántico. Durante las elecciones, él fue el primero que habló de que era una organización obsoleta en las últimas cumbres. Bueno, recordemos en Bruselas, bueno, pues sus declaraciones nunca han sido muy amigables. Hasta la propia canciller alemana, Angela Merkel, bueno, tuvo que decir que Estados Unidos no era ya el socio fiable que había sido hasta estos momentos. Y por otro, bueno, pues tenemos a los países europeos, ¿no? A los socios europeos, bueno, pues que como ven que quizá el señor Trump no está tan comprometido con el artículo, el famoso artículo 5 de la OTAN, bueno, pues han puesto en marcha su propia defensa europea, ¿no? Eso a nivel político. Luego, bueno, pues a nivel de organización, pues sí, que obviamente se han firmado una serie de acuerdos que siguen funcionando en distintas materias, y yo creo que en estos momentos, obviamente, la Unión Europea todavía no puede, de algún modo, dejar de lado a la OTAN, pues todavía no ha conseguido esa autonomía estratégica que quizá algún día consiga, ¿no?
Y Washington tampoco puede abandonar por completo a los europeos. De hecho, para este aniversario, Trump acalló sus críticas a la OTAN y resaltó, en cambio, lo que llamó el aumento sideral del gasto de defensa de los aliados, que, según él, solían aprovecharse de la generosidad de Washington. Un ejemplo de que Estados Unidos también necesita a la OTAN es la propuesta que anunció recientemente su embajadora ante esa organización, Kay Bailey. Se trata de garantizar la seguridad en el Mar Negro frente a la amenaza rusa.
We have been working on a package to present to the foreign ministers that beefs up.
Hemos trabajado en la elaboración de una serie de medidas que presentaremos a los ministros de Relaciones Exteriores que fortalecen la vigilancia no solo por vía aérea, sino también mediante un mayor número de navíos de los países de la OTAN que van a desplazarse en el Mar Negro para garantizar el paso seguro de los navíos ucranianos en el estrecho de Kerch, en el Mar de Azov. Es muy importante para Bulgaria, pero también para países vecinos del Mar Negro, que pongamos una mayor atención para que estas aguas permanezcan libres y para que los países del Mar Negro y de los alrededores estén protegidos de las injerencias rusas.
Rusia constituye una de las amenazas actuales para la OTAN, pero no es la única. Miguel Ángel Benedicto.
La vecindad europea tiene dos zonas donde busca su estabilidad, que es la zona este, y ahí, bueno, pues la gran amenaza es Rusia. Y luego tenemos la zona sur, mediterránea, ¿no? Donde, bueno, pues la gran amenaza yo creo que viene del Sahel, ¿no? Claramente son dos zonas diferenciadas. La OTAN, quizá por su origen, su nacimiento, que fue para contener, ¿no?, a la Unión Soviética, sigue fijada en esa parte este, digamos, y bueno, hay desplegados algunos batallones en algunos países del este para contener a los rusos. Y yo creo que la zona sur, sobre todo el Sahel, es donde de algún modo la Unión Europea va a desplegar en un futuro próximo su actividad en materia de defensa.
A lo largo de estos 70 años, la OTAN ha luchado en distintos frentes, nos recuerda a este experto en relaciones internacionales.
Desde los años 50 que se crea hasta la actualidad, bueno, pues ha sido la gran organización, ¿no?, en materia de defensa en Europa, tanto durante la Guerra Fría como a posteriori. ¿Quién intervino en los Balcanes? En la segunda gran salida de la OTAN fuera de su territorio, bueno, pues fue esta, ¿no? En Afganistán, ¿no? Me remonto hace pocos menos años, ¿no? En esa guerra de Libia, donde la OTAN también intervino, y obviamente si no hubiera sido por las capacidades que tiene Estados Unidos, pues los países europeos no tenían capacidades para intervenir en Libia. Esas capacidades que ahora mismo, bueno, pues llevamos dos años que estamos desarrollando a marchas forzadas, pues con ese Fondo Europeo de Defensa o con esa cooperación estructurada permanente, ¿no?
Escuchaban a Miguel Ángel Benedicto, profesor de la Universidad Europea de Madrid.